Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas no prevén mejoría de los apagones, por lo menos hasta el domingo. Descenso del turismo aleja meta de La Habana para este año. Piden congresistas estadounidenses revisión de visa a ex alto funcionario del Partido Comunista de Cuba que llegó a Miami. Reporta México caída del 70% en flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Y mediadores urgen a Hamas a que acepte nueva propuesta de alto el fuego.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 21 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomí. La Unión Eléctrica de Cuba hizo para hoy uno de los pronósticos más altos de este verano y los problemas no se solucionarán de inmediato. Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, dijo que la situación no mejorará por lo menos hasta el domingo debido a los trabajos que requieren unidades fuera de servicio por averías en varias termoeléctricas. Tomás Cardoso tiene reacciones de los cubanos.
Cuba sufrió este martes los apagones más profundos de todo el verano, con un déficit de generación que ascendió a los 1.135 megawatts en el horario pico, mientras que las afectaciones del servicio ocurrieron durante las 24 horas. Para este miércoles se pronostica una afectación de 1.150 megawatts en el horario pico, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Sobre el tema, residentes desde varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, aseguraron que la situación ya es insoportable y hay mucho descontento. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez alertó que esta situación dispara ya el malestar social.
El apagón ayer fue de 16 horas, día y noche. Los refrigeradores no han logrado congelar. Hay un malestar en la población en estos momentos que tenemos una crisis sanitaria inmensa con el dengue, el oropocho, la cantidad de mosquitos.
Es muy tensa la situación en Guira de Melena, en Artemisa, nos dijo Marta Domínguez.
Bueno, imagínate que 24 horas tuvimos 4 horas de electricidad y ya hoy amanecimos sin electricidad. La canasta básica no ha entrado, la gente está como loco.
En Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Daniel García apuntó que son muy prolongados los apagones y hay una enorme cantidad de mosquitos y no se fumiga.
Los apagones son más prolongados, se está yendo la luz a toda hora.
Situación difícil, muy dura.
Desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández destacó que la situación es insoportable con los apagones y la escasez de alimentos.
Estos apagones llegaron para quedarse y eso es increíble porque el pueblo le paga el servicio.
Alfredo Álvarez Leiva comentó que es muy duro lo que están sufriendo en Zahuatanejo.
Son apagones constantes que van y no llegan hasta las 6 de la tarde. Y a las 11 de la noche las vuelven a quitar y así amanece como pasó ayer.
Los cortes del fluido eléctrico afecta ya a la agricultura en Pinar del Río, comentó Esteban Ajete Abascal.
La situación es caótica. La mayoría de los sistemas de regadío del cultivo son por motores eléctricos. La parte urbana, las noches enteras, las personas sin dormir por la cantidad de mosquitos que hay, malestar, descontento.
Los apagones no ayudan a controlar el alto índice de violencia social en Guantánamo, reportó Andrés La Guerra Blanco.
La avenida Camilo Cienfuegos, que es una de las avenidas principales de la ciudad, que ahora mismo es de las más peligrosas porque es totalmente oscura todo el tiempo, porque aunque exista corriente en el circuito, el alumbrado público está totalmente eliminado.
Y desde Camagüey, Lady Tavares informó que desde el inicio de agosto se profundizaron los cortes del servicio eléctrico.
Es todos los días, a cualquier hora, tenemos que la quitan a las 6 de la mañana, que te la quitan a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana. Lo más mínimo que compre, se piensa perder.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El turismo no repunta en Cuba. Los visitantes internacionales recibidos en julio fueron inferiores a los de 2023 y el acumulado en estos primeros 7 meses pudiera poner en riesgo el monto total para este 2024 previsto por el oficialismo, que sigue apostando a la inversión turística. Luis Guardia tiene los detalles.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. Según sus críticos, va a marcha forzada. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la isla, cerró julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, con poco menos de 153.000 visitantes internacionales. Una cifra comparable a 2022, pero inferior a 2023. Los totales tampoco son alentadores. Los 1.46 millones de vacacionistas llegados desde el exterior en los primeros 7 meses de este 2024 ponen en riesgo el plan de 3.2 millones previstos para el cierre del año. Por países analizando los resultados interanualmente, el turismo ruso creció 41% en estos primeros 7 meses, mientras España con un 24%, Italia con un 18% y la comunidad cubana en el exterior con un 14% han experimentado las mayores contracciones. Canadá, el principal emisor de turistas a Cuba, tiene cifras similares, aunque ligeramente inferiores a 2023.
No se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano.
La mayor de las Antillas no ha podido recuperarse de los efectos de la pandemia, mientras sus competidores regionales, llámese el Caribe mexicano o República Dominicana, ya lo han hecho totalmente. El oficialismo continúa apostando al turismo. Según datos oficiales, incrementó en más del doble la inversión en hoteles y restaurantes en el primer semestre de 2024 respecto a igual periodo en 2023. El 11.4% en la inversión turística supera al dedicado al suministro de electricidad, gas y agua y al transporte, principales padecimientos de los cubanos junto a la alimentación. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un grupo de legisladores estadounidenses del Partido Republicano enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas pidiendo una revisión de la decisión de permitir el ingreso a Estados Unidos de un ex alto funcionario del Partido Comunista de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su carta, los representantes republicanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, junto con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, condenaron la decisión de permitir el ingreso a Estados Unidos a Manuel Méndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos. Asimismo, expresaron su indignación de que se haya permitido a un individuo con un papel en la opresión del pueblo cubano durante décadas el privilegio de entrar a Estados Unidos para que pueda estar en libertad y comodidad. Los legisladores recuerdan varias prohibiciones en la ley de Estados Unidos que estipulan que cualquier inmigrante que sea o haya sido miembro de o afiliado al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario o subdivisión o afiliado del mismo, nacional o extranjero, es inadmisible. Los congresistas opinan que, dada esta prohibición en la ley del país, les parece probable que un alto miembro del Partido Comunista cubano sería inadmisible para entrar a Estados Unidos. Expresan que por esas razones solicitan que se evalúe el caso en el marco del seguimiento de la ley y, en caso contrario, detallar las acciones que se tomarán para asegurar que altos funcionarios del Partido Comunista Cubano sean considerados inadmisibles según la ley. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 3:09 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El compañero de fórmula de la candidata presidencial Kamala Harris, Tim Walz, tomará este miércoles el escenario de la Convención Nacional Demócrata en Chicago para aceptar formalmente la nominación a la vicepresidencia de cara a las elecciones de noviembre. Durante la segunda jornada, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris en su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sacudió la Convención Nacional Demócrata el martes en Chicago con una emocionante defensa de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia.
We do not need four more years.
No necesitamos 4 años más de bravuconerías, torpezas y caos. Ya hemos visto esa película antes y todos sabemos que la secuela suele ser peor.
And we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter.
Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris.
Kamala Harris.
Obama, cuyo discurso era el más esperado en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, hizo una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia en 2008.
Yes, she can.
El exmandatario que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017 entró a una arena ya emocionada gracias a que su esposa Michelle lo antecedió en la palabra con una entusiasta alocución.
From a middle class household.
De un hogar de clase media, Kamala se abrió camino hasta convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Mi chica, Kamala Harris, está más que preparada para este momento. Es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado al cargo de la presidencia.
Seek the office of the presidency.
A muchos la efervescencia de Harris les recuerda la emocionante carrera de Obama hacia la Casa Blanca en 2008. La vicepresidenta debutó en la convención la noche del lunes, justo antes del emotivo y enérgico discurso de despedida del presidente Joe Biden, quien fue ovacionado de pie durante varios minutos. A ritmo de rap, rock, pop e incluso reggaetón, los casi 5.000 delegados demócratas nominaron la noche del martes a Harris para asumir la candidatura a la Casa Blanca.
Delegates.
Sepan lo importantes que son en este proceso tanto ahora como a principios de este mes, cuando llevamos a cabo nuestra votación nominal virtual.
I am thrilled to reaffirm.
Estoy encantado de reafirmar a Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Harris, de 59 años, enfrentará una reñida pelea con el republicano Donald Trump para vencer en las elecciones del 5 de noviembre. En un pase televisivo desde el vecino Milwaukee, a donde fue para protagonizar su acto de campaña, la candidata demócrata agradeció su nominación y la de su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, actual gobernador de Minnesota. La vicepresidenta ha revitalizado la campaña demócrata, un cambio considerable en comparación a la campaña de Biden, que no acumulaba multitudes.
Los congresistas cubanoamericanos por la Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, ganaron el martes las elecciones primarias del Partido Republicano. Díaz-Balart obtuvo el 83% de los votos y se enfrentará en los comicios generales de noviembre al demócrata Joy Atkins. Salazar también logró una cómoda victoria con el 88% de los sufragios y se medirá en las urnas en noviembre con la demócrata Lucía Báez Geller. Entre tanto, el senador Rich Scott triunfó en las primarias republicanas y en las elecciones de noviembre se enfrentará a la ex representante demócrata Davy Mucosal Powell. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, del Partido Demócrata, fue reelegida con casi el 60% de los votos frente a 6 rivales, evitando una segunda vuelta. Tres y 3:12 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina y nos vamos a México, donde el gobierno de ese país informó que varias medidas adoptadas para enfrentar la migración irregular han logrado disminuir el flujo de migrantes en más del 70%. Sara Pablo reporta desde esa nación.
Al señalar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica un modelo humanista de movilidad, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que pese a las críticas, México sí cuenta con una estrategia de migración que busca atender las causas estructurales, factores políticos y económicos. Señaló que al mismo tiempo que se trabaja para proteger a los migrantes, México ha luchado por las comunidades de origen y retorno, por ejemplo, para que Estados Unidos retire las sanciones a Venezuela y Cuba, porque no se pueden lograr avances si hay 925 sanciones en Venezuela y un bloqueo económico de más de 60 años. Además, se ha logrado que empresas contraten refugiados y migrantes y se queden en México, y se busca tener una gestión humanitaria de los flujos migratorios irregulares.
En el 2023, fíjense ustedes cómo bajó ya la migración de los mexicanos. Hoy día ya la migración más alta proviene de las nacionalidades del sur, por eso le hemos dado una mirada hacia el sur. Y hemos logrado bajar 77% desde diciembre a la fecha los flujos migratorios que llegan a la frontera.
Las cifras concuerdan con la tendencia mostrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, que informó de una baja en el mes de junio del 32% en las detenciones o aseguramientos de personas migrantes que cruzaron de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Todo esto con respecto a junio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Defensores de los derechos humanos han denunciado la práctica de persecución del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Este es un informe enviado desde Caracas.
Ana Carolina Guaita, periodista del portal La Patilla, fue detenida por supuestos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, saliendo de su casa en el estado La Guaira. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dio a conocer la desaparición forzada de Guaita este martes 20 de agosto, luego de que sus familiares confirmaron que se la llevaron de la urbanización El Rincón de Maiquetía, cerca de las 6 de la tarde. Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, dijo a Martín Noticias que en Venezuela se ha vuelto una práctica recurrente la persecución de familiares para presionar a quienes busca el régimen de Nicolás Maduro.
Se ha ejecutado el denominado patrón de Sippenhaft, de determinación de los hechos para Venezuela. ¿En qué consiste este patrón? En extender la persecución por razones políticas al grupo familiar.
Xiomara Barreto y Carlos Guaita, los padres de la periodista detenida, son dirigentes del partido COPEI en esa región. Precisó Tineo que en muchos casos de los presos políticos, el régimen ha empleado esta táctica para ejercer presión psicológica.
Incluso asumir hechos que no cometieron, sabiendo que estaban sus padres, sus hermanos, sus esposos, sus esposas, sus hijos, también detenidos.
El dirigente opositor de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, rechazó la detención de la periodista Carolina Guaita y del dirigente juvenil de 20 Venezuela en el estado Bolívar, Virgilio Laverde, quien fue detenido hace una semana durante su acto de graduación como médico.
Son dos detenciones, como todas las demás, inconstitucionales, que tienen que acabarse para que el país pueda ir hacia donde tiene que ir, que es hacia la democracia y la libertad.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron a través de un comunicado una maniobra para validar el fraude electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia. En su cuenta en la red social X, Machado aseguró que la decisión de los venezolanos no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder, precisó en el comunicado.
Artistas, activistas aseguran que Nicaragua se ha quedado sin sociedad civil tras las masivas ilegalizaciones de organizaciones sin fines de lucro. Con los detalles, Donaldo Hernández.
Las organizaciones sin fines de lucro que deseen operar en Nicaragua ahora deberán establecer alianzas con las instituciones del gobierno para ejecutar sus proyectos, según una reforma a la ley que las regula, la cual fue aprobada este martes por la Asamblea Nacional.
Esta reforma permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación, y que ya no exista duplicidad ni despilfarro.
La reforma a la Ley de Organizaciones Sin Fines de Lucro se aprueba un día después que el Ministerio del Interior ilegalizó 1.500 ONGs.
Como vemos en estas 1.500 organizaciones, hay organizaciones civiles y fundaciones de todo tipo, hípicas, culturales, comunales, religiosas.
En los últimos 6 años, el Estado ha ilegalizado unas 5.200 organizaciones de la sociedad civil, por lo que en el país quedarían un poco más de 2.000 operando legalmente.
Esto no es más que una muestra de la voluntad, de la decisión de los Ortega Murillo de aniquilar cualquier espacio independiente, cualquier espacio que no se les someta.
El gobierno de Nicaragua ha señalado a estas miles de organizaciones de no cumplir con la legislación nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los indígenas de Ecuador han pedido que se suspenda la extracción de petróleo en la Amazonía. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
Un grupo de indígenas guaraní protestó el martes ante el Ministerio de Energía en Quito para reclamar la suspensión de la extracción de petróleo en la reserva amazónica del Yasuní en Ecuador. La demanda de un sector del pueblo Huao fue respaldada por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
El Estado no puede iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43, en la cual el Estado ecuatoriano no ha cumplido con esta sentencia.
Hace un año un 59% de los electores ecuatorianos decidió en consulta popular dejar el crudo bajo tierra en el bloque 43, zona que está dentro del Yasuní, reserva de la biosfera donde viven varias comunidades indígenas, algunas en aislamiento voluntario. El mandato popular estableció el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción en un año como máximo. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido esa decisión y se siguen extrayendo más de 50.000 barriles por día.
Nuestro pedido en este espacio, y es primero al gobierno nacional, presidido por el presidente Daniel Noboa, pedimos la justicia por el Yasuní, respeto a los pueblos ecuatorianos por la consulta popular.
Ocupando apenas el 0,08% del millón de hectáreas del protegido parque amazónico, el bloque 43 es el principal de todos los que producen dentro del Yasuní y aporta un 10% del total nacional. El gobierno de Daniel Noboa ha dado muestras de querer aplazar la suspensión de la actividad en esa área, pues Ecuador tasó el año pasado pérdidas por 16.470 millones de dólares en dos décadas con el cierre del bloque 43.
Cuando son las 3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Parlamento ucraniano votó hoy a favor de ratificar el Estatuto de Roma, lo que permitirá al país adherirse a la Corte Penal Internacional, paso considerado fundamental para las aspiraciones europeas de Kiev. Ucrania ya ha reconocido la jurisdicción de la Corte en el pasado, pero la plena adhesión al Estatuto de Roma es un elemento clave en el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Entretanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió la asociación entre su país y China.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió el miércoles en Moscú al primer ministro de China, Li Qiang. El mandatario destacó que los vínculos económicos y comerciales entre ambos países están dando resultados.
Nuestros países han desarrollado planes conjuntos a gran escala, proyectos en las esferas económica y humanitaria diseñados para muchos años. Bajo el liderazgo estratégico del presidente Xi Jinping y usted, señor presidente, actualmente las relaciones entre China y Rusia se encuentran en el mejor nivel de su historia.
Moscú ha recurrido a Pekín como salvavidas económico desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Ambos han impulsado el comercio hasta máximos históricos, en momentos en los que Rusia se enfrenta a fuertes sanciones económicas de Occidente.
Estados Unidos y otros mediadores tratan de convencer a Hamas para que acepte la última propuesta para un alto el fuego en Gaza que, según Washington, ya fue aceptada por Israel. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Al término de su novena gira por Oriente Medio, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, defendió la propuesta de un alto el fuego negociada en Doha, la cual aborda las brechas pendientes y podría aplicarse rápidamente, según aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, quien además añadió:
el tiempo es esencial. El tiempo es esencial porque cada día que pasa, el bienestar y la vida de los rehenes está en peligro. El tiempo es esencial porque todos los días mujeres, niños y hombres en Gaza sufren sin acceso a alimentos y medicinas adecuados y corren el riesgo de ser heridos o morir en combates que ellos no comenzaron y no pueden detener. Y el tiempo es esencial porque cada día que pasa existe el peligro de una escalada en la región, escalada que hemos estado trabajando para evitar desde el primer día y desde el 7 de octubre.
Paralelamente, las hostilidades continúan en la franja de Gaza y en la frontera entre Israel y Líbano, donde un bombardeo israelí causó al menos dos fallecidos y dejó a una veintena de heridos en el valle de Beqa, cuando supuestamente atacó depósitos de armas pertenecientes a Hezbollah. En respuesta, el grupo armado, respaldado por Teherán, lanzó medio centenar de cohetes contra una base militar israelí en los altos del Golán ocupados por Israel. Por su parte, fuentes del Líbano dijeron que el ataque israelí se produjo en una zona residencial cerca de la ciudad oriental de Baalbek, en la Beqa, una zona poblada principalmente por musulmanes chiitas de quienes Hezbollah obtiene su apoyo. Además, tampoco se sabe con exactitud si los fallecidos a consecuencia del ataque eran civiles o combatientes de la milicia islamista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y cerramos este segmento de noticias con farándula. La actriz y cantante Jennifer López ha pedido el divorcio del director de cine y actor Ben Affleck, según medios estadounidenses.
Jennifer López le pidió el divorcio a Ben Affleck a 2 años de que ambos actores de Hollywood decidieran contraer matrimonio. Así lo reportaron el martes los medios especializados en farándula estadounidenses, que apodan a la pareja Bennifer. La pareja de celebridades había revivido su romance casi 2 décadas después de que empezara a figurar en los tabloides sensacionalistas a inicios de los años 2000. Pero todo parece que llegó a su fin. López radicó los papeles de divorcio el martes en una corte de Los Ángeles. Un representante de López declinó hacer comentarios, mientras que el publicista de Affleck no respondió de inmediato a las solicitudes de declaraciones de la AFP. Este era el cuarto matrimonio de la cantante convertida en actriz de 55 años y el segundo para Affleck, ganador del Oscar y realizador con 52 años. La pareja se conoció por primera vez en 2002 en el rodaje de la película Gigli, una relación peligrosa, y su relación y compromiso se convirtieron en el foco de atención de los medios. Entonces, sus planes de boda se pospusieron en 2003 y se anunció el fin de su relación a principios de 2004, pero regresaron en 2021 y se casaron en julio de 2022 en Las Vegas.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La Unión Europea dijo ser consciente de que las autoridades ucranianas están tomando medidas legales contra la Iglesia Ortodoxa de su país, afiliada a Rusia, debido al pleno apoyo del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa rusa a la guerra de agresión de Moscú. El régimen talibán prohibió la entrada a Afganistán al enviado especial de la ONU para los derechos humanos en ese país, alegando que se ha dedicado a difundir propaganda contra las autoridades de Kabul. Al menos 5 agentes de las fuerzas de seguridad de Somalia murieron a causa de un ataque suicida con coche bomba cerca de un concurrido puesto de control a las afueras de la capital Mogadiscio. Y el que fuera presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó una querella contra su expareja Fabiola Yáñez por difundir imágenes personales e íntimas en medio del escándalo por la denuncia de la ex primera dama contra el ex mandatario por violencia de género. Y nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos estadounidenses han creado un mini ordenador para tareas médicas que utiliza aire como energía. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Para ciertas tareas de vigilancia médica de un paciente, de las cuales puede depender su vida, un ordenador o dispositivo automático que dependa de la electricidad puede ser más vulnerable que otro que no la necesite. Científicos han creado para realizar esta tarea médica específica un mini ordenador que no necesita electricidad, solo aire. Este avance tecnológico es obra de un equipo integrado, entre otros, por Shane Wong y William Groover, ambos de la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos. La función de este nuevo ordenador neumático es vigilar el correcto funcionamiento de ciertos aparatos médicos y dar la alarma si falla el dispositivo cuya vigilancia se le ha confiado, todo ello sin requerir sensores eléctricos. El nuevo y singular ordenador es una forma más fiable y barata de ayudar a prevenir coágulos sanguíneos y derrames cerebrales. El ordenador no solo funciona con aire, sino que también lo utiliza para emitir avisos. Hace sonar inmediatamente un silbato cuando detecta un problema y así mantener con vida al paciente. Un ordenador neumático se basa en la acción mecánica del aire comprimido y en su desplazamiento entre diversos puntos. Opera de un modo no muy distinto a cómo lo hace uno eléctrico. Una ventaja interesante del ordenador neumático es que puede ser utilizado en ambientes con una humedad o con una temperatura muy altas que no son aptos para la electrónica. Además, no es voluminoso. Su tamaño es parecido al de una caja de fósforos. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su ordenador neumático en la revista académica Device. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy vamos a hablar del agua, pero del agua fuera del planeta Tierra. El agua es imprescindible para la vida humana en nuestro planeta y fuera del mismo. Sí, fuera del mismo, porque si queremos viajar a Marte y acaso colonizarlo, no podemos llevar el agua desde la Tierra. Pero aquí viene la buena noticia. Un grupo de científicos ha descubierto una reserva de agua líquida en las profundidades de la corteza rocosa del planeta. Y todo gracias a un nuevo análisis de los datos de Mars Insight Lander de la NASA, que aterrizó en el planeta rojo en el año 2018. A través de un sismómetro que registra los terremotos marcianos y de cómo se mueve exactamente el planeta, se revelaron señales sísmicas de agua líquida. Aunque en los polos marcianos hay agua congelada y hay evidencias de vapor en la atmósfera, esta es la primera vez que se encuentra agua líquida en el planeta. El análisis reveló también depósitos de agua a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros dentro de la corteza marciana. Los científicos han dicho que comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior. Los estudios del planeta demuestran que en el pasado hubo ríos y lagos en el planeta, pero desde hace unos 3.000 millones de años es un desierto. La noticia es alentadora.